delito político en Colombia está tipificado en el Código Penal colombiano desde el 26 de mayo de 1982 por la Corte Constitucional y está conectado con los delitos de rebelión, sedición y asonada. Hace poco el presidente Santos planteó la ampliación de los delitos conexos al delito político y propuso que uno de ellos fuera el narcotráfico. Su declaración despertó reacciones encontradas en diversos sectores políticos. El procurador Alejandro Ordóñez dijo que esa propuesta blindaría jurídicamente a los capos de las FARC frente a la extradición y que ese delito nada tiene que ver con el altruismo que caracteriza al delito político. Por otro lado, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, respaldó la propuesta de Santos y explicó que a pesar que el narcotráfico es un delito común, las FARC lo usaron para financiar su levantamiento en armas, lo que lo convierte en delito político. ¿Ampliar el delito político, un sapo que hay que tragarse para conseguir la paz?
Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Hace unas semanas, creo yo, el primero en decir o en proponer la ampliación del delito político fue Humberto de la Calle en un foro que se hizo en el diario El Tiempo. Pero hace dos días, en una entrevista que hizo el presidente Santos en RCN, fue el mismo presidente el que propuso la tesis, o por lo menos el debate. Propuso abrir un debate, ampliemos el delito político y miremos hasta dónde es posible o qué dice la sociedad frente a la posibilidad de que uno de esos delitos que puedan ser conexos con el delito político sea el narcotráfico. Esto que parece un poco difícil de comprender, yo sí creo que tiene que ver con el problema grande de lo que se está negociando en este momento en La Habana. Es el quid del proceso de paz, sin duda alguna, y ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. Es un sapo que nos vamos a tener que tragar en la ampliación del delito político. Y estos son los invitados.
Claudia López, senadora por el Partido Verde. Alfredo Beltrán, ex magistrado de la Corte Constitucional. Ever Bustamante, senador por el Centro Democrático.
De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Hoy un día de diciembre que ya se empieza a poner Bogotá peor de lo que ya está. El senador Bustamante está, creo que atrapado en la 39 con el un día predía de las velitas. Está atrapado por allá. Espero en algún momento a que llegue aquí.
Estamos con Semana en Vivo.
Volvemos aquí en Semana en Vivo. Finalmente pudo el senador Ever Bustamante llegar desafiando la lluvia, la intemperie, pues, y estaba...
Y el trancón de Petro.
Y el trancón de Petro, que en eso estamos todos de acuerdo. Creo que en este mes
de la Navidad y el trancón de Bogotá, o sea, tampoco.
El trancón de Petro, en esta época es de Petro, sí.
Y de la Navidad también. Todas las Navidades tienen trancón, ¿no?
Senador, usted estaba oyendo aquí lo que estaba pasando porque llegó antes. ¿Usted qué opina? Ya sé que su bancada se ha puesto profundamente al tema de la ampliación del delito político. ¿Y su opinión cuál es?
A ver, el delito político, pues, diría que hay que mirarlo desde dos puntos de vista. En el aspecto político y en el aspecto jurídico. Para el caso concreto de lo que plantea el presidente Juan Manuel Santos, que es para la negociación con las FARC, pues hay unas circunstancias históricas, hay un momento histórico del país, y es en ese contexto en donde hay que examinar la viabilidad de esa propuesta. Uh-huh. En el tema político, pues es evidente que un amplio sector de la población, de la ciudadanía, de los colombianos, no están de acuerdo con ampliar la conexidad del delito político. Temas como el del narcotráfico, obviamente los delitos de lesa humanidad, el genocidio, eso para la ciudadanía en un alto porcentaje es inconveniente. Ahí tenemos un tema de orden político. Pero también en el plano jurídico, digamos que es bastante complejo. Por un lado, está el acto legislativo número 1 del año 2012, el marco jurídico para la paz, sobre el cual ya se pronunció la Corte Constitucional. y estableció unos alcances de la complejidad del delito político. Y el Congreso de la República tiene que moverse dentro de esos parámetros que estableció en la Corte Constitucional. Ahí hay unos límites. Y es dentro de esos límites donde en el Congreso, en representación de los 47 millones de colombianos, tenemos que discutir cuáles van a ser declarados o extendidos como delitos conexos. Si uno mira el Código Penal, las FARC está en curso prácticamente en el 99% de los delitos de, contemplados en el Código Penal. La pregunta a los colombianos es si están dispuestos a declarar como delito conexo el Código Penal.
Pero no, pero yo le hago una pregunta. Si fuera por esa tesis, un proceso como el M19 tampoco se podría dar verdad, porque ahí quedaron incurso, mejor dicho, quedaron ahí sí amnistiados y perdonados delitos comunes como el narcotráfico.
Yo soy un fan de tu programa y veo que constantemente en Semana en Vivo se discute el tema del M19. Pero las circunstancias del M19
son distintas.
Son totalmente diferentes. El delito de rebelión, por ejemplo, que estaba que está el doctor Beltrán, fue en el marco del código del, vigente del año 1980, que definió los alcances y definió qué era delito político. No existía el convenio de Roma, ni las obligaciones internacionales que hoy tiene Colombia. Son circunstancias totalmente diferentes. Eso lo discutimos en su momento con las FARC. Alrededor de los acuerdos del año 90, les dijimos, es el momento de aceptar que no es posible el triunfo por la vía militar de ninguna.
Se está hablando de los 90.
De los 90.
Sí, pero María Jimena, pero yo creo que ese caso del M19, qué bueno tener a Eber aquí, qué bueno tenerlo en el Congreso y que él haya sido, no, digamos, un desmovilizado de ese proceso. Pero ese sí que fue un proceso que es el que yo no quisiera tener con las FARC. Que es un proceso en el que no se reconoció el delito político, el delito del narcotráfico, cuando evidentemente estaba metido el M19 en narcotráfico, no se juzgó, no se mencionó.
No es cierto, claro.
Nada.
No, no es cierto. No es cierto.
Nada. ¿Cómo que no estaba metido en narcotráfico? Cierto, claro. Hay pruebas de que, por ejemplo, en la toma del Palacio de Justicia intervinieron dineros del narcotráfico. Yo creo que es al contrario. Sí. Ahí lo que hubo fue, perdónenme, siento mi posición, negación de una relación con el narcotráfico y además impunidad. Eso es exactamente lo que yo espero que no pase aquí. La pregunta es cómo resolver. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es obvio, ¿cierto?, que hay una relación entre el conflicto armado actual con las FARC y el narcotráfico. O sea, esa relación es ineludible. Por supuesto, las FARC son el monstruo criminal que son, entre otras cosas, gracias al narcotráfico. La pregunta es cómo resolver eso políticamente y jurídicamente.
No, pero permíteme aclarar, porque el hecho histórico hay que aclararlo también. Se ha vuelto un lugar común decir que el M19 realizó un acto gravísimo, gravísimo, totalmente erróneo. Hay que reconocer que fue lo más grave que hizo la justicia, que fue una acción a nombre del narcotráfico. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso sería mentirle a los colombianos. Cosa distinta que individualmente algunas personas integrantes del M19 hayan tenido relación, como las han tenido los partidos, como las han tenido miembros del gobierno en distintos
gobiernos. ¿Y cuándo
gobiernos
se juzgaron? ¿Todo eso quedó en la impunidad?
Claro, pero son actos individuales.
Peor, no, son, ¿cuál es individual? Son,
es que el caso, no, el fenómeno, la vinculación del narcotráfico, de las FARC, es un hecho de bulto. Es decir, hoy las FARC existen gracias al narcotráfico.
Oye, el M19 es inviable. Las FARC existían antes del narcotráfico, durante el narcotráfico.
Yo creo que no se puede.
Y sin narcotráfico existieron 30 años.
Ni se puede apelar a lugares comunes. El narcotráfico genera una economía, genera una cultura, genera un comportamiento. Y esa concepción derivada del narcotráfico absorbió a las FARC.
¿Pero usted cree que las FARC no tienen hoy ninguna condición política?
Muy poca. Les queda un rezago.
Es la diferencia.
Quien está negociando, quien está manejando 800 millones de dólares derivados del narcotráfico.
O sea, ¿usted cree que
ese
son narcotraficantes puros?
Ese es el. Tienen mayoritariamente el aparato militar de las FARC está dedicado al narcotráfico. Es que para manejar 800 millones de dólares de manera clandestina.
El aparato armado del paramilitarismo también. ¿Y por qué en ese caso también, sí se respaldó la negociación?
También.
¿Y por qué en ese caso sí se respaldó la negociación y no?
Estamos hablando de esta negociación. digamos, históricamente en Colombia ha habido muchas fallas y los distintos sectores son responsables de esas fallas, partidos políticos, gobierno, iglesia, de todo, todos los sectores. En este caso concreto, porque no estamos haciendo un juicio histórico de todos los acontecimientos, ese es otro debate que, pues, si María Jimena lo permite, habrá oportunidad
es
para hacer. Pero estamos debatiendo lo de las FARC. Las FARC se convirtió en una empresa criminal vinculada al narcotráfico, de la cual se derivan actos de terrorismo. No entender eso y darle un estatus que ha sido la gran equivocación del gobierno de Juan Manuel Santos. No haber caracterizado e identificado con claridad frente a quién estaba sentado.
Pero yo le quiero decir ya, y en aras de la discusión, yo me acuerdo mucho que en el gobierno de Uribe también se planteó el tema de la ampliación del delito político.
Yo también me opuse en esa ocasión.
Y yo me acuerdo que finalmente Germán Vargas se opuso y hay una discusión muy grande si de pronto su atentado que tuvo, el que tuvo, pues fue debido a ese, digamos, esa decisión de no apoyarlo en el Congreso. Y en esa ocasión el gobierno del presidente Álvaro Uribe estaba de acuerdo en la ampliación del delito político para el proceso de paz que se estaba llevando a cabo en los paramilitares.
Sí, pero había una premisa.
¿Cuál?
La no impunidad.
No.
Pero, ¿cuál? Si quedó completamente impune.
Tal vez ahí sí tengo necesidad de discrepar. No había premisa de no impunidad. Había dos artículos de la Ley de Justicia y Paz expresamente dirigidos a concederles lo que se denominó en ese momento por algunos columnistas, creo que entre esos la hoy senadora Claudia López, una amnistía o un indulto disfrazado.
De acuerdo.
Yo era el ponente del proyecto en la Corte y propuse que ese artículo, tal vez era 45, se declarara inexequible porque las personas vinculadas al paramilitarismo no podían ser cobijadas ni directa ni indirectamente con una amnistía o con un indulto, porque ese no es un delito de carácter político. Finalmente, esos artículos se declararon inexequibles por la Corte, por razones de otras cosas que ocurrieron en la Corte respecto de la parte resolutiva. Yo terminé no siendo el ponente, sino salvando voto radicalmente frente a la...
Claro, doctor, pero la Corte tomó su papel y restableció.
Pero la Corte dijo claramente...
Quitó la impunidad disfrazada.
Aquí había una posibilidad de considerar un delito común como delito político y en consecuencia eso no puede ser.
Bueno, pero ese es el control jurídico.
Entonces, sí, eso es control por eso, pero es que es necesario para ir precisando las cuestiones de carácter histórico. A mí lo que me parece es que, volviendo al debate, no puede uno pensar que los insurgentes que están en La Habana son simplemente un grupo de delincuentes comunes, unos bandidos, un cartel de terroristas, porque lo cierto es que si con ellos se está conversando, es porque ha habido un reconocimiento de que al inicio tuvieron una insurgencia ligada a un propósito de carácter político. Y que todavía lo mantienen así aislado. El legislativo que se conoce como marco jurídico para la paz expresamente excluyó de la posibilidad de incluir en el tratamiento político los delitos de crímenes de guerra, que son los y al género incluidos, porque la voluntad del Congreso fue esa, y entonces la ley estatutaria no podría incluirlos.
De acuerdo.
Pero los...
Quedan los otros delitos comunes. Uh-huh. El senador Ever Bustamante dice que prácticamente las FARC ha incurrido en todos los delitos del Código Penal. Entonces, si esto fuera así, cuáles se quedan como conexos y cuáles no.
Correcto, es lo que hay que definir.
Eso es lo que tiene que definir en una ley, y hay posiciones que yo creo que están menos distantes de los que aparentemente lo están. Porque algunos considerarán, por ejemplo, que en un momento dado un cohecho a un servidor público solo es un delito común. Así haya cohechos que no han terminado de juzgarse todavía.
Que han sido solo hechos.
No,
esos son
varios,
en eso estamos de acuerdo.
Pero es un delito común. Pero si el cohecho fue cometido respecto de un servidor público, que aparentemente era servidor público, pero efectivamente era un militante de la guerrilla, oculto.
Como por ejemplo lo que
para
pasó
dar
con
información.
Por ejemplo, lo que acaba de pasar con el policía que acaban de coger.
En ese caso, ese delito común podría ser conexo con el delito de rebelión.
Claro, pero si me permite, y apelando a su amplio conocimiento jurídico, delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. Cuando las FARC rompe el tubo del petróleo y daña los ríos y el medio ambiente.
No, y yo le doy otros ejemplos de carácter histórico, porque es así. Si la guerrilla perseguida por el ejército vuela un puente para impedir que la alcancen, pues la sola voladura del puente, diría, es un delito común. Pero si se ve en el marco de la acción de guerra que en ese momento se estaba cometiendo, es un delito común que guarda conexidad con el delito de rebelión.
Sí, por ejemplo.
Vemos lo mismo.
O sea, bien, bueno, porque después de esta pausa aquí en Semana en Vivo, y entonces después volvemos otra vez al debate. Sí. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Estábamos hablando que ninguna rebelión, si estamos hablando de delito político, se financia con un impuesto a la renta. Sí, se financia con la ilegalidad, con la extorsión, pero sobre todo, pues, remitámonos a la historia. Mao se financió con el opio. La guerra del opio financió la revolución china. Por decir, por poner muchas otras ventas de armas, se han financiado revoluciones, en fin. Eso es un hecho histórico, pero usted estaba diciendo que ustedes no estaban discutiendo esa discusión, es mejor dicho, la discusión era esa, es hasta cuánto hay de político en las FARC y hasta cuánto hay de puros delincuentes comunes.
Yo creo que todos los tres en este momento, y yo creo que el pueblo de Colombia ha reconocido que las FARC son un grupo insurgente armado. Por esa razón están sentados en La Habana con el gobierno
colombiano. No, el gobierno se equivocó y lo reconoció como tales, pero no los colombianos.
No, yo
claro,
creo...
Claro, ¿usted qué opina de eso? No, a mí me parece, digamos, que ese es un discurso francamente trivial, porque lo que hacen las FARC, y esas, digamos, un poco en esas discusiones del delito político, a mí francamente me incomodan, porque lo ponen a uno en la situación en la que toca reconocerle unos fines altruistas a una organización criminal. No, yo no creo que las FARC tengan ningunos fines altruistas. Las FARC se quieren tomar el poder por la vía armada, claro, violenta, sí. Y tienen la capacidad de controlar territorio y someter poblaciones parciales para tomarse el poder. Eso es lo que hace que tengan una naturaleza política.
Ese es el
punto. Y claro que lo hacen reclutando niños, con todas las salvajadas que uno quiera, pero su pretensión no es formar una empresa. Su pretensión es tomarse el poder político en Colombia, local o regional, y si pudieran nacionalmente. Si las FARC pudieran tener el 40% del Congreso como lo llegaron a tener los paras, ¿no? Pues también tratan. Otra cosa es que no lo logren, pero que lo intentan todos los días. Entonces es esa pretensión de tomarse el poder violentamente lo que les da una naturaleza política. Yo creo que eso es innegable. Pues las FARC no están aquí produciendo pollos, están aquí tratando de tomarse el poder. Y lo están haciendo de una manera violenta. Entonces no son fines altruistas.
Claro, pero yo
insisto en el mismo punto. Entonces, pueda que, y insisto en mi preocupación. Mi preocupación no es que por salir del lío con las FARC nos generemos un precedente en el que de aquí para adelante los narcotraficantes, que van a quedar miles de narcotraficantes en Colombia, ¿no?, queden con el mensaje de que pueden recibir beneficios jurídicos si se disfrazan de políticos.
Pero eso se tiene que probar, la conexidad se tiene que probar de todos los.
Sí, pero ¿y cómo se prueba?
No.
Es que, ¿cómo se prueba? Bueno,
para eso se tiene que...
Si vamos a un proceso, nada de lo que resulte finalmente en la sentencia puede resolverse sin prueba. Por eso decía yo al principio, aquí hay tres elementos, como siempre los ha habido. Un delito político que hay que probarlo. Un delito común que hay que probarlo. Y una conexidad entre los dos que también hay que probarla. Esto parece trivial, pero es fundamental. Porque podría ocurrir que una persona perteneciente a la guerrilla enviara un cargamento de cocaína al exterior y ese dinero lo utilizara para engrosar su propio patrimonio. En ese caso, ese sería un delito común, no obstante que tenga la calidad de guerrillero. Sí, pero si utiliza ese dinero para financiar la guerrilla, para comprar armas, para comprar uniformes, para comprar medicamentos, para ayudar a que algunos de sus miembros pasen ocultos, por ejemplo, pues es evidente que en ese caso se habría conexidad. Luego, no todos los guerrilleros que participen de esa actividad del narcotráfico podrían, aún siendo guerrilleros, decir que para su caso está demostrada la conexidad. Ahora, igual, no basta la simple afirmación de la conexidad, sino que tocaría demostrarla.
Esa eso es la sería labor... todavía peor. Imagínese, doctor Beltrán, eso en la práctica. Nos tocaría probar guerrillero por guerrillero cuál sí usaba el narcotráfico y cuál no usaba el narcotráfico.
Tal vez no, porque precisamente para eso vienen las normas que desarrollen la ley que va a desarrollar la ley estatutaria,
doctor Beltrán,
que va a indicar cómo se juzga.
Esa es una discusión muy importante desde el punto de vista jurídico. Son la determinación de las circunstancias de tiempo y lugar para establecer la conexidad, de acuerdo con lo que establecen las normas colombianas y otras legislaciones. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, mientras que nosotros discutimos, y esto el presidente planteó este tema el martes pasado, y el país empezó a discutir sobre ese tema, las FARC no discute sobre ese tema, porque es que las FARC lo que está esperando es que no se les someta a ningún proceso jurídico. Es decir, están sentados en La Habana negociando de igual a igual y ellos no van a aceptar ninguna condena, ningún proceso. Digamos, eso es lo de fondo. Por eso es que esta negociación ha tenido fallas estructurales de Jesús.
Pero usted, una pregunta, cuando usted dice que no van a someterse a ninguna justicia, la justicia
se vuelve
transicional...
esta
no.
Discusión de la conexión, no, que no van a aceptar absolutamente
nada. Pero a ver, según
nada.
Lo que se ha planteado no, es que se va a someter
que si es
así, a la...
Haber paz.
Es que nosotros hemos sostenido que no va a haber paz.
No, yo sí creo que va a haber paz. Y no, yo creo lo siguiente,
no,
todos
es muy
los colombianos...
distinto, y déjame terminar, Claudia. Es muy distinto a que se firme un acuerdo de paz, a que vaya a haber paz. Y la experiencia en los siete procesos donde se ha sentado las FARC desde la época del general Rojas Pinilla en Villarrica, en el año 1951, ¿sí? Todos los ha firmado, todos, con Alfonso López, con Julio César Turbay, con Belisario Betancourt, con César Gaviria,
nunca
con
firmado
Andrés
un acuerdo de desmovilización.
¿Todos
los
han firmado?
Nunca
no,
firmado
no,
un acuerdo
han
de
firmado la paz. El acuerdo con Belisario
no,
la paz.
Todos se han roto.
El acuerdo con Belisario del 27 de abril de 1983 fue acuerdo de cese al fuego, reconciliación y paz.
Nunca
firma,
han,
pero no cumple.
No. Las FARC
no
nunca han firmado nada que implique desmovilizar.
No, desmovilizar no. Por eso digo que
eso es de lo que se trata acá.
Cualquier acuerdo lo va a firmar la FARC. Que no.
Un acuerdo donde se les diga que los van a extraditar y los van a meter 40 años a la cárcel, pues obviamente ese acuerdo no lo van a firmar.
No, mire.
De lo que se trata aquí, perdóname, es de firmar un acuerdo que acepten ambas partes, que implique la efectiva desmovilización y desarme de las FARC y el compromiso del Estado de atender a las regiones de una manera. De eso es de lo que se está tratando acá. Y yo sí creo que eso es posible y que eso necesita salidas políticas y necesita salidas jurídicas.
Pero es una contradicción, Claudia, porque tú acabas de decir que lo que pretende las FARC es tomarse el poder.
Obvio.
¿Y tú crees que lo va a hacer mediante un acuerdo?
No, no, va a renunciar a tomarse el poder por las armas.
No va a
como
renunciar.
El M-19 renunció a tratar de tomarse el poder por las armas.
La renuncia nuestra fue voluntaria.
La ley, después de una plomera infinita
doctor,
y después del descrédito del Palacio de Justicia, no fue de buena voluntad.
Una ley que establecía unas condiciones especiales, la circunscripción especial de paz. Y pero se hundió en el Congreso el 16 de diciembre de 1989, porque algunos parlamentarios afines al narcotráfico le colgaron
por una cosa distinta.
¿Eh? Pero eso porque el presidente era otro tema, otra vez el mismo tema.
Quedamos colgados de la brocha y sin embargo nos mantuvimos
el tema que estamos discutiendo, qué pena con los juristas, digamos, no es la sutileza jurídica de si se declara conexo o no se declara conexo, o si se juzga por aparte o si no se juzga. El epicentro de este tema es la garantía de que quien se someta a esa desmovilización no será extraditado. Esa es de verdad el fondo, digamos, de la negociación. Y yo se los digo, no me parece ningún sapo. Este tema de que es que si acordamos esto de que no extraditamos a los que se desmovilicen y efectivamente cumplan lo acordado, entonces esa es una concesión de las FARC y es un sapo que nos vamos a tener que tragar. ¿Sapo? ¿Sapo el que nos hemos tenido que tragar los colombianos, perdón, a los que le negaron justicia en Colombia por delitos atroces y los mandaron a extraditar los Estados Unidos a que solo los juzgaran por narcotráfico? Eso sí que es un sapo.
Lo pongo de esta manera. De las FARC hay 100 integrantes de las FARC que están sindicados de narcotráfico por los Estados Unidos. Entre ellos Timochenko, Catatumbo e Iván Márquez. Voy a hacer ficción. Supongamos que se llega al acuerdo mañana de que, listo, no se les va a extraditar. ¿Eso resuelve el problema de las FARC? ¿Eso lo resuelve? No, es que no lo resuelve.
¿Cuál es el problema?
Para el de la paz.
No.
No lo resuelve. No se someten a ninguna exigencia mínima.
Pero mire, el problema es que el conflicto que hay en Colombia es innegable. Y a ese conflicto hay que buscarle una solución. Y una solución que le devuelva a los colombianos la posibilidad de vivir en paz. Porque hay generaciones que no la hemos conocido.
A diferencia del proceso de paz con el M-19 y de todos los procesos anteriores, excepto el de los paras, esta fue una negociación que arrancó sobre una base. Y es, no va a haber amnistía e indulto. No va a haber. A diferencia de lo del M-19, donde se amnistió todo. No va a haber.
Pero es que eso era
porque
lo que
ni la Constitución,
la
no por eso, porque ni la ahora Constitución lo permite, ni la jurisdicción internacional lo permite en buena hora. Entonces, a diferencia de los procesos anteriores, todos basados en absoluta impunidad con amnistías, este no va a tener absoluta impunidad. Y esa es la base con la que, sabiendo
la
eso,
como la violencia liberal
sabiendo eso, nos sentamos en esta mesa de negociaciones.
Volvemos
tanto las partes como el gobierno.
Después de esta pausa, volvemos y le doy la palabra a usted al doctor Alfredo Beltrán.
Lo del año 89 hay que aclarar.
Volvemos aquí, estamos en Semana en Vivo recordando, ¿no? Recordando qué pasó en el 89 y qué pasó en el 90.
En el año 89, yo pasó, aprovecho para recordarlo muy rápidamente, aunque no es lo principal del tema. En diciembre, cuando un representante a la Cámara agregó que quedaría prohibida la extradición de colombianos.
¿Qué representante?
El representante.
No importa. Ya.
No recuerdo el nombre.
Sí.
El presidente Barco le dio la orden al ministro Carlos Lemos
de decir
en nombre del gobierno que prefería que la votación fuera negativa a todo el proyecto de reforma constitucional, como efectivamente lo fue. De manera que esa es la verdad histórica.
Y sin embargo,
ahora, a pesar de eso, fíjense cómo lo que aquí se ha dicho es, bueno, tenemos que buscar una salida al conflicto. Y una salida al conflicto procurando que se juzgue a todos por los delitos que hayan cometido. El punto es si hay conexidad o no. Se dice por la senadora Claudia, bueno, dejemos de lado esas sutilezas de
hagamos
si es conexo
tribunal.
O no es conexo, si hay necesidad de juzgarlo o no juzgarlo conjuntamente con el delito político. Porque lo de fondo es la extradición. Yo quiero recordar esto que puede ser importante. La extradición requiere concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia para que el presidente de la República la pueda conceder. Si el concepto de la Corte Suprema es negativo, el presidente no la puede conceder. Pero con el concepto favorable, el presidente de la República puede, a pesar del concepto favorable de la Corte, negar la extradición de un colombiano por razones de alta conveniencia nacional que él interpreta como jefe del Estado.
De hecho, ha pasado.
De manera que, si eso es así, aún en el caso de que fueran extraditables y tuvieran la calidad muy próxima a ser extraditados por un concepto favorable de la Corte, el responsable de conceder o no la extradición sería el presidente de la República.
Pero yo personalmente creo que eso no es una garantía suficiente. Yo creo que creo si queremos que, tener una paz estable, tenemos que decir, si se desmovilizan y cumplen, no se extraditarán, y eso no depende de la opinión del presidente de turno.
Tal vez no es lo de la extradición, lo de fondo.
Yo sí creo que eso es un tema de fondo en este tema del narcotráfico.
O no ser candidatos a las corporaciones públicas.
¿A qué es otro tema?
Porque si son condenados por un delito común,
no pueden.
Pero si son condenados por un delito político o por un delito común conexo con delitos políticos, sí pueden ser candidatos.
Eso es lo que dice el régimen ordinario jurídico colombiano.
No, pero es que el régimen...
En el que no se van a juzgar estos delitos, no se van a juzgar en el régimen jurídico ordinario.
Hoy ese artículo 67 transitorio, que es del marco jurídico para la paz, precisamente para eso, es para lo que dice que el Congreso de la República definirá
tiene que crear
delitos
un marco
comunes,
jurídico, una jurisdicción en la cual se juzgue
delitos,
todo lo del conflicto.
No se puede crear comunes, jurisdicción, no, porque la Corte ya lo dijo.
No puede. Pero sí puede definir el Congreso es cuáles delitos comunes tienen conexidad, porque en ese caso podrían ser candidatos. Que sean candidatos no quiere decir que van a ser elegidos.
Obvio.
Porque
claro,
los votos hay que conseguirlos.
Esa es la gran discusión que tiene que abordar el Congreso de la República.
Que si quieren que estos señores...
Es una instancia facultada. Pero le aclaro a Claudia, primero, no está facultado el Congreso para crear una jurisdicción o un tribunal especial, no. Lo dijo de manera expresa la Corte, colocándole unos límites a los delitos conexos con el delito político. Y es en ese escenario donde el Congreso solamente se puede mover. Su ámbito de decisión está reducido a eso. Y ahí es donde tenemos que entrar a definir. ¿Cuáles realmente pueden ser conexos con el delito político? ¿Cuáles son delitos de lesa humanidad?
No, es que los de lesa humanidad están definidos.
Pero yo quiero hacerles...
El marco jurídico para la paz ya se aprobó, muchas de las normas que vamos a tener que elaborar para el proceso de paz no se han ni discutido en el Congreso y son necesariamente el marco jurídico para la paz.
Yo les quiero poner ya para último, porque ya está todo terminando, como nos pasa siempre, el tema que usted puso, doctor Beltrán, que es mucho más complicado, que es... que detrás de todo esto no solamente está la extradición, sino el tema de si las personas que se desmovilicen y habiendo sido las FARC pueden entrar a ser políticos activos, dejar las armas y cambiarlas.
No, pero de eso se trata. ¿Qué tal que le hubiéramos dicho a ver Bustamante? Se desmoviliza, pero no puede hacer política nunca.
No me han entendido, Claudia. No, esa parte tú no la escuchas ni tienes disposición de escucharla. Es que en el caso del M-19 hubo decisión unilateral y voluntad de dejar las armas. En el caso de las FARC esa premisa.
Todos los grupos armados ilegales no llegan a una negociación política porque creían que se podían tomar el poder y decidieron que no querían. No, el M-19 se quería tomar el poder hasta que le dieron de baja a muchos de sus miembros y además perdió todo respaldo político por el Palacio de Justicia. Las FARC están muy sentadas negociando. Las FARC están sentadas negociando por la eficacia de la fuerza pública, por el rechazo de la sociedad y porque no tienen ninguna posibilidad de triunfo en esas circunstancias.
Está sentada negociando porque cree que está en condiciones de igualdad frente al gobierno y que tiene que a través de un acuerdo negociar el manejo del poder.
Eso es desconocer, eso es desconocer 15 años de logros de nuestra fuerza pública y de la sociedad colombiana.
Hay una realidad que es independiente de lo que uno afirme. Desde el año 64, en que las FARC, que vienen de las guerrillas liberales, se transformaron en las FARC, hasta ahora, pues ellos simplemente pensaron en que podrían tomar el poder por las armas y no lo han podido tomar ni han podido vencer al Estado colombiano. y el Estado colombiano no ha podido lograr el desaparecimiento de las FARC. Uh-huh. Esa es la razón por la cual estamos
entrados. Pero sí los ha reducido sustancialmente.
Que una cosa es que estén reducidos, claro, y otra...
Pero realmente en Bogotá, mire, ve al Chocó, ve por todo el Pacífico.
Una cosa es que estén reducidos y otra cosa es que estuvieran ya exterminados. Porque no ha habido el vencimiento de ninguno de los...
Pero además es que para poderlos sentar a negociar de eso se trata, de reducirlos y de liberarlos.
Un grave error en la decisión política de este gobierno les haya devuelto zonas de territorio nacional, que por una grave equivocación de este gobierno les haya dado estatus de...
El problema no es de este gobierno.
Zonas del Chocó las controla la FARC con Pastrana, con Uribe, y las sigue controlando con Santos. Y solo si logramos hacer un acuerdo político de desmovilización efectiva y de que el Estado se vaya a construir instituciones en el Chocó, entonces es como de verdad vamos a poder construir paz. Entonces, no fue que les devolvimos el Chocó.
Yo lo que le quería preguntar, a ver, que me parece sorprendente, sí, y por eso lo invité, porque yo quería oírle su opinión, porque además por de dónde viene, porque por eso es importante, porque usted es una prueba de que esta sociedad puede de alguna manera aceptar a las personas que una vez decidieron emprender la revolución. Pero usted dice que en el caso de las FARC, no.
Porque los conozco.
¿Por qué?
Porque los conozco, que la aspiración de ellos es primero desconocer el actual sistema democrático de Colombia. Ellos no están dispuestos a trabajar en el fortalecimiento y la consolidación de la institucionalidad democrática de Colombia. Ajá. Ellos consideran que están en un desarrollo militar y en un desarrollo político que les permite colocarse en condiciones de igualdad a la sociedad colombiana. Y ahí se equivoca. Y el gobierno comete el grave error de aceptar esas premisas de negociación.
Porque tienen
eso es lo grave.
Porque es un grupo que tiene una connotación política, es lo que acaba de decir.
Al contrario. Entonces, si uno mira este acuerdo, es la primera vez que las FARC, que efectivamente han todo el tiempo tratado de desconocer el Estado colombiano, reconocen que hay una justicia, que esa justicia los va a juzgar, que hay un Estado con el que van a hacer un proceso de desarrollo
no
agropecuario. Es la primera vez
lo
que aceptan
es
eso.
Que no leen los documentos de las
no,
FARC.
No, todo lo contrario.
No leen los documentos.
A mí no me importa leer los documentos de las FARC, me importa leer los documentos Beltrán, de la paz.
Con un agravante,
que es donde está dicho eso.
Que desde los mediados de los años 80 se volvieron una organización en un alto porcentaje narcotraficante.
Bueno, este es un tema
que nos va a...
Pero esa no es una razón de menos para hacer la paz.
Que ocupar,
es una razón
no,
de
es
más
que aquí
para hacer la paz.
No estamos en contra de la paz.
No.
Es pero cómo llegamos a la paz.
Sí, pero la
paz
no se puede
se
hacer.
Se reduce al enemigo como la política de seguridad democrática lo estaba logrando militarmente.
Y lo hizo para sentarlas en una negociación.
Y políticamente además están aislados.
No se puede hacer exterminando al enemigo.
No.
La paz se puede hacer metiéndolos a la cárcel a todos
de una política que
es... Por eso es que están sentados, es que ustedes desconocen.
Bueno,
sus
yo creo que como ustedes ven, no nos vamos a poner de acuerdo en el tema de la ampliación del delito político, porque en el fondo lo que está, digamos, sobre la mesa es quiénes están en contra o a favor de una negociación política.
No. Ese es un poco el debate.
No, sí, nosotros claro. Estamos de acuerdo con una negociación política, pero a partir de las condiciones reales del desarrollo.
Eso no es una negociación
militar,
política.
Militar,
esa no es una negociación política. Sino es para
como
poder
como
decir,
pueden ver, muchísimas gracias por haber estado en este momento con nosotros. No, no, no. Gran manches.